La veu dels indignats a Ràdio Pollença. I comencem ara l'espai La veu dels indignats. Tenim a nosaltres en José. José, benvingut, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
I com sempre, gràcies per ser aquí.
No, gràcies a vosaltres por tenernos aquí. Hoy Damià no puede venir, tiene historia personal y bueno, hoy voy a estar yo aquí la próxima media hora.
Molt bé, perfecte, i endavant.
Como indignado y con temas, pues bueno, que van saliendo un poco. Voy a empezar por así algo suavecito, que son un tema que he visto que, porque hace pocos días ha salido el informe del Ministerio de Sanidad acerca de listas de espera. Es un informe de datos que da, y entonces, como tengo también, de vez en cuando voy, tengo, como todos los de Pollença, tenemos que visitar lo de Inca y eso, y he estado mirando lo de las listas de espera y cosas así. Entonces, no sé, quiero un poco expresar el descontento grande que hay, que tenemos creo todos como usuarios de la sanidad pública, acerca de lo de las listas de espera, ¿no? Y cómo se están deteriorando, o por lo menos cómo no hay ya la más mínima posibilidad de que vayan a mejor. O sea, esa es la cuestión, ¿no? Entonces, a nivel oficial, voy a empezar a contar un poco de lo del informe que dicen, ¿no? Es 2 millones de personas, están hablando en España entera, con todas las diferentes comunidades, 2 millones de personas están en listas de esperas en consultas externas, ¿no? Entonces, resulta que es lo que más me ha chocado a mí en la historia, y creo que todo el mundo ya nos cuentan, es que, ¿cómo hacer? Son unas estadísticas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues trastean con las estadísticas, juegan con ellas. ¿Por qué? Porque todo se hizo en algún momento dado en nombre de la transparencia, creo que era en el 2011, sale la ley para ver la transparencia en sanidad de las listas de espera. Entonces, ¿qué nos cuentan? Que resulta que las únicas listas de espera que cuentan son dos cosas, dos temas. Los que están esperando la primera consulta del especialista, que le llaman LED, una cosa así, y los que están pendientes de operación. Vale. Entonces, ¿cómo jugamos, o los políticos cómo juegan, o los contables, no sé quién es los encargados, los diferentes departamentos, para trastear y que salgan unas medias de espera en días que prácticamente a la mayor parte de los usuarios no nos cuadran, ¿no? Porque están hablando del tiempo medio de espera de 81 días. Y esa es una cosa que luego al final es mentira. ¿Por qué? Porque trastean con el tema. Yo, por ejemplo, a nivel personal, tengo dos visitas de especialista que me tienen que hacer, me tenían que haber visitado. En una llevo un año de retraso, y en otra llevo 2 años de retraso. Esto se llama INCA, diferentes departamentos, urología y cardiología, por ejemplo. Entonces, a través de esto voy y entro en la página y sale la gran maravilla de que me parece que el hospital de INCA está saliendo que tiene una media de retraso de 50 y tantos días. Va variando cada mes y te lo cuentan así. Pero vamos a entrar en el truco. ¿Cuál es el truco? El truco es que no se contabilizan las segundas visitas, por ejemplo. Cuando tú has ido a tu especialista o te han hecho una operación y hay que hacer luego un seguimiento y tienes que volver a visitar al especialista, ese tipo de visitas ya no cuentan en la lista de espera. Con lo cual, por eso, me imagino que yo por eso en cardiología llevo 2 años pendiente, ¿no? La segunda que hacen es el tema de que te dicen, es la historia de jugarte, de que te vamos a poner las agendas, o sea, te llaman por teléfono, cosa que han hecho en Inca también, y lo veo que en otras comunidades también lo utilizan, ¿no? El truco es que la lista de espera quirúrgica desciende, que ¿cómo que lo hacen? Consiste, te llaman al afectado y te dicen que las agendas están cerradas, cosa que parece una cosa extrañísima, no sé, las agendas están cerradas, ¿no? Y que ya le llamaremos cuando estén abiertas, ¿vale? Entonces, a partir de ahí resulta que todo este periodo, hasta que te llamen y te den lista, o sea, que te den una cita, el enfermo desaparece de la lista, ¿no? Y entonces deja de contabilizar. Por eso luego salen los días tan poquitos que salen. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, en vez de tratar de mejorar el servicio, ¿cómo tratan de plagiarlo? Esa es la cuestión de estos gestores que tenemos a veces con la sanidad pública, que parece que lo que quieren es mandar torpedos para hundir todo el barco de la sanidad pública, ¿no? Entonces, tengo también especial la historia de primera mano, y es tengo parientes que viven en Madrid, y entonces en Madrid hay una parte de que les toca a ellos, han tenido la suerte, les ha tocado la lotería, porque el hospital de referencia que les pertenece por el barrio en que viven resulta que está dado a la historia privada, que se llama Quirón Salud, que es una de las más grandes de España, que está creciendo a costa de todo esto. A mi hermano lo acaban de operar en una cuestión, pues con una historia de 15 días simplemente. No hay lista de espera. Quirón Salud, tengo amigos del barrio que están yendo, van domingos a operaciones o a las 6 de la mañana ya están haciendo operaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que Quirón Salud le cobra a la sanidad española, en este caso a la Comunidad de Madrid, a Sanidad, le cobra por trabajo hecho. Con lo cual, claro, es historia privada. Cuantas más hacen, más ganan. Con lo cual, las listas de espera están reducidísimas. Todavía no se sabe cuánto le cuesta eso a la sanidad madrileña, el servicio de Quirón Salud. Pero es como están torpedeando y el que sea público. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, porque resulta que hay otros hospitales públicos en el mismo sitio, en Madrid, que son horribles las listas de espera. Son años y años de gente que se le ha destrozado la rodilla y ahí se le queda destrozada porque no hay un traumatólogo que le vea, etcétera, etcétera. Lo que podemos pensar así. Entonces, es el problema de quitarle medios y cómo se agudizan las enfermedades, y luego entramos en la segunda cuestión. Y es que, ¿cómo puede ser que nuestros médicos de cabecera, alguien con un sentido de sanidad o de lo que sea, le esté diciendo a los médicos de cabecera que tienen de 3, 5, 7 minutos para ver a un paciente y poder hacer un diagnóstico, lo que sea, hacer su trabajo, una media de 6 minutos, 7 minutos? Eso es ridículo, y eso es lo que hace que luego, que es lo que están hablando los de sindicatos de sanidad, e incluso el defensor del pueblo está hablando de lo mismo. Y es que cuando el médico de cabecera no tiene bastante tiempo, porque toda la gente que le está esperando, eso no es humano, no se puede trabajar así, ¿no? Pues todo esto, ¿qué es lo que hace? Que lo que hace es que sobre lo pasa. Él podría mirar cosas, pero entonces no, te va a mandar una radiografía, te va a mandar pruebas de por aquí, por allá, porque así se quita simplemente el que te oculte, el que él haga un diagnóstico de lo que te está pasando. Esa es la cuestión. Entonces, claro, los médicos de cabecera le pasan la pelota a los especialistas y a las pruebas para que te vean, porque ellos ya no tienen tiempo. Y entonces los especialistas se saturan. En definitiva, yo, que soy un profano en los temas de la sanidad y como cualquier usuario también se puede estar dando cuenta de estas cosas que son de cajón, que eso no pasa en otros sitios, cuando es sobre todo algo privado. ¿Y por qué el privado está creciendo? Todo esto, ¿cómo es que no lo ven los señores que están gestionando la sanidad pública? Yo creo que lo ven. Y lo que pasa es que ahí está, entramos luego en las puertas giratorias, en que el estamento de profesionales, algunos, no digo todos, pero a algunos les viene muy bien, porque así luego están en la privada ganando más dinero, aparte de la pública, porque cuando hay problemas gordos de enfermedades muy gordas que van a costar mucho dinero, pues la privada es la primera que luego lo deriva toda la pública. Es decir, todos los gastos y todas las inconvenientes van para la pública y todas las ventajas van para la privada, ¿no? Y entonces los ciudadanos únicamente nos tenemos que conformar con lo que nos quieran decir, ¿no? O sea, que nos aguantemos en la lista de espera, que, pues tienes suerte, porque si hubiera sido que tienes no sé qué, pues hubieras estado esperando no sé cuánto. Esto no son planteamientos, es una historia que no es humana porque estamos jugando con la salud de las personas y con las enfermedades de las personas, ¿no? Y además en un país que cada vez estamos más mayores y esto tendría que ser lo que estuviera en primera línea, ¿no? También hay otra cosa y es no ser muy idealista y decir todo esto cuesta dinero, ¿vale? Pero el dinero, ¿quién lo elige? ¿En dónde ponen el dinero? Esa es la cuestión. Entonces, la sanidad está en este tris de que todo el mundo queremos tener una buena sanidad, pero los recursos que se van poniendo y cómo se les trata a los trabajadores de la sanidad cada vez es menor, ¿no? Entonces, bueno, el que se haga eso, los amañados de simplemente estadísticas, es ridículo porque al final la verdad sale. Si es que la verdad sale, nos sale la lógica que tenemos todo viendo cómo hay cosas que van pasando. Y luego, yo qué sé, como la historia política de algunos partidos determinados que se le echan la culpa a los emigrantes, etcétera. O me encuentro yo, que también me ha pasado, que hay trabajadores de la sanidad que de alguna forma también caen en eso, en echarle la culpa a los inmigrantes, cuando las estadísticas están diciendo que no es que están engordando las listas de espera ellos, que no hacen un superabuso de eso, no más en proporción del número del porcentaje de población que son en España. Sin embargo, hay que buscar echarle la culpa a otros para no arreglar lo que es obvio que todos vemos que habría que arreglar, ¿no? En fin, esperemos que se dediquen más recursos a esto, porque lo que está claro es que una sociedad que en el fondo lo que tendríamos que hacer con la sanidad es dedicarnos más a prevenir y no a cosas más gordas, porque si en el fondo no tardamos 2 años en que te vea un médico, pues a lo mejor la enfermedad que tenías te la podrían haber controlado muchísimo antes y todo hubiera ido mucho mejor y mucho más barato para las arcas públicas. O sea, es esa cuestión, es que no tiene por dónde cogerlo, ¿no? La cuestión esta. Y bueno, pues ahí está, solamente tiro una cosa, si queréis mirar las estadísticas se pueden ver en, no sé, entras ahí, preguntas, listas de espera, por ejemplo, en IBE Salud, es IBE Salud, listas de espera o algo así, en internet o bueno, escribiendo en Google listas de espera y te van a salir los hospitales de la isla, lo general, cómo está todo en Islas Baleares y las diferentes historias de cómo hacen las cuentas. Entonces, una de las historias principales es lo que decía, lo que repito, es en unas segundas visitas o visitas que tienes, que tengan, o enfermos crónicos, todas esas estadísticas y el tiempo de espera no cuenta. Es ridículo, cuando en realidad son las más importantes, porque es alguien que ya tiene una enfermedad o está saliendo de algo o tienen que hacerle un seguimiento simplemente para que no vuelva a caer. O sea, es esta cosa. ¿Y qué es lo que te dicen al final todos los profesionales? Si tienes algún problema, vete a urgencias. Ya está. Entonces, el irse a urgencias es ridículo. ¿Por qué? Porque colapsamos las urgencias, tanto sea para tonterías como para no tonterías. O sea, cosas que habría que resolverlas de otra manera y que yo no soy ningún experto, pero que todos los profesionales de la sanidad hablan de que sería como hay que tratar una sociedad de cara a que fuera más sana y mejor, ¿no? En fin, cambiamos de tema. Vamos a ver el siguiente tema. Vamos a hablar sobre, bueno, no os asustéis, es el fin del mundo, no. Es el cuando hubo la primera vez que se tiraron la bomba atómica, por ejemplo, los científicos que estaban trabajando el proyecto Manhattan y eso, todos los científicos de aquella época, que hace ya 75 años de eso, adelantan un reloj. Y entonces es una forma de expresar gráficamente cuántos segundos nos quedaban para el fin del mundo, porque era la primera vez que pasaba en la historia de la humanidad que la humanidad tenía medios, teníamos bombas atómicas, tenían los medios para destruirse a sí misma y al planeta. Y entonces, asustados los científicos con lo que ahí había en las manos de todos estos de la humanidad que estaba, deciden, para mostrárselo a la gente, un reloj que es cuántos minutos o cuántos segundos nos quedan hasta la medianoche. La medianoche significaría el apocalipsis, ¿no? Entonces, con la época de la Guerra Fría y eso, hemos tenido diferentes tiempos de cuántos minutos o cuántos segundos hemos estado hasta la catástrofe, ¿no? Lo cerca que hemos estado. Entonces, todo esto es solamente, hay unas gentes que actualmente son, por ejemplo, el grupo que ha tirado este año ahora el Boletín de Científicos Atómicos, lo ha presentado hace unos días, y entonces ha tirado que actualmente hay 13 premios Nobel en sus filas, ¿no? O sea, no son tontos los que hay, ¿no? Y deciden que el reloj del apocalipsis lo han puesto este año a menos minutos del apocalipsis que nada, que nunca antes, ¿no? Incluso en la época peor de la Guerra Fría. O sea, el tiempo que estaba más cerca era 120 segundos, es decir, a dos minutos, que estuvo en 1953, cuando había las armas nucleares soviéticas y estadounidenses estaban en plena carrera armamentística, ahí fue cuando estuvo a 120 segundos. Bueno, pues sabéis que este año estos señores han decidido que por primera vez estamos a menos de dos minutos del fin del mundo, según ellos. Estamos a 100 segundos. ¿Por qué? Porque la situación de la seguridad internacional ahora es más peligrosa que nunca, ¿no? Es más que incluso en el apogeo de la Guerra Fría. Y me resulta curioso que estas gentes digan eso ya. O sea, estamos en que parece que no. Parece que, bueno, ya lo hemos pasado, pero no, estamos, como dicen ellos, estamos viviendo una tormenta perfecta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay varias cosas, y es que no sean los arsenales nucleares que nos apuntan de un lado al otro en este planeta, no han hecho más que crecer y no se han quitado, han crecido, y además el que se está normalizando, según ellos, un mundo muy peligroso, ¿no? Entonces es el... frente a este panorama de amenaza, lo que hablan, advierten a los líderes y ciudadanos de todo el mundo de que la situación de seguridad internacional es más peligrosa que nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos dos peligros existenciales simultáneos: guerra nuclear y cambio climático. Y todos se ven, además, agravados por más amenazas, ¿no? O sea, bueno, la historia de la información cibernética y más temas, pero que básicamente es que no se está haciendo nada. ¿Y qué es lo que echan? Le echan una bronca y un rapapolvo a los líderes internacionales, es decir, a los señores jefes que nos mandan, que esa es la cuestión grande. Y es que se están saltando por sus intereses propios de partidos o cosas así, están dejando de ver la fotografía completa. Se están quedando solamente con una cosita, ¿no? ¿Por qué? Porque ninguno está reaccionando de una manera adecuada para la emergencia climática que ya empezaba a mostrar los efectos, ¿no? Que hay, ¿no? Pandemias que en la humanidad, y también la cuestión de que el estado de seguridad nuclear y los líderes no muestran que están preocupados. O sea, el que América se salga de los tratados de armamento en su momento con Rusia Y hablando tan fácilmente, a veces algunos líderes, como que es lo más fácil del mundo tirar bombas atómicas, es para que nos ponga la humanidad los pelos de punta, ¿no? Porque esto va a ser muy fácil. Esto es, en un momento dado ya no va a ser la cuestión de cuando eran los americanos y tiraron las primeras bombas, que eran únicamente ellos los que la tenían y las tiraron y ya está. No, no, esto es un botón, tú aprietas el botón, yo aprieto el botón y el otro apretará y el otro apretará. Y ya está, entre todos la tenían y así nos va, ¿no? Entonces, solamente es, yo es que me acuerdo de esto porque es cuando la Guerra Fría, tengo años de haberlo estado ahí, y el miedo que nos daban de vez en cuando con el tema de las Rusia, los bloques, más cerca, lo de la crisis de los misiles de Kennedy con Cuba, en definitiva, momentos históricos que resulta que eran menos peligrosos que lo que ahora estamos pasando, aunque no tengamos ya ahora mismo ni la cercanía de esa peligrosidad, que ese es el problema grande que tenemos como sociedades. Sobre todo las sociedades más desarrolladas, nos están anestesiando, nos están contando nada más que cada día la información de lo que trata son de los problemas de los políticos, de que si se ha puesto de lado, de que se ha dicho esto y entonces el otro dice lo otro y no sé qué, no sé cuánto, y no resolver nada. Solamente es el teatro politiquero que nos tienen, que a la gente así está, nos tienen, todo el mundo está harto de los políticos. Esa es la historia. Sin embargo, ¿qué es lo que nos cuentan? Que la realidad es esa, lo que dicen cada día. No nos están contando otras cosas por ahí. Y seguimos para adelante, cambiando de tema. A ver, hoy como estoy solo, el Damián no me cuenta cosas, pues entonces las contaré yo. Simplemente pasamos a un tema que a mí me toca mucho, porque es, de nuevo, guerras y historia que no se habla. Que no se habla o apenas se habla, o se habla de una forma muy, muy, muy tomando partido, y es Europa, la política que tenemos, y sobre todo con respecto a África, ¿no? Y entonces con esto es lo que se está preparando, que ya estamos en marcha con ello, no es que se haya cambiado nada. Desde 2011, por ejemplo, Libia, bueno, empiezo un poquito desde el principio, 2011... se hace una invasión de Libia en el cual se cambia de régimen. Estaba el régimen de Gaddafi y se destroza el país pensando que iba a ir todo bien y ya está. Entonces es la OTAN pensando que entraba ahí y que iba a arreglar el tema de cambio de gobierno para sus intereses, porque Gaddafi no iba con los intereses de Europa. Y entonces le quitan del poder. ¿Y qué han dejado desde entonces? Pues una guerra solapada, que lo único que hace es estar creciendo, porque cada vez hay más contendientes, todo en detrimento de la población. O sea, esa es la cuestión gordota que hay allí, que es en general lo que está pasando en toda África. Y es, antes teníamos colonias, los europeos teníamos nuestras colonias y se repartían los recursos en África entre las diferentes potencias imperialistas, como entonces eran, podían ser España, Francia, Alemania, Inglaterra, todas ahí con su cosa, llevándose lo que podían y ya está. Entonces se independizan. Bueno, pues ahora volvemos otra vez a la nueva cuestión. ¿Y cómo, por qué sale ahora y hablo de esto? Pues porque, por ejemplo, el 5 de enero... Es una historia que le he seguido la noticia en los medios de información y nos hablaban, porque estaba el señor Borrell de la Comunidad Europea había habido una reunión para la paz en Libia, ¿vale? Todos los que estaban allí, resulta que no había ningún libio. O sea, esa es la historia principal. Resulta que van a hablar de la paz en Libia y no hay ningún libio. Había rusos, había americanos, había ingleses, había franceses, había italianos, había turcos, y me dejaré alguno más, y los libios no estaban. había los dos líderes libios, que son los que se están pegando ahora entre ellos, ahí tienen la guerra civil, cada uno alimentado por estas potencias extranjeras. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que cada potencia extranjera quiere hacer su terreno allí y ganar de todo. O sea, ahora mismo lo que está claro es que a pesar de la guerra o lo que sea, de allí no ha dejado de salir petróleo todos los días. Petróleo y gas, ¿que a dónde viene? Viene a Europa, la mayor parte. Es decir, tenemos a los italianos que están muy interesados, que la fina italiana... Y está ganando dinero. Gulf también gana dinero. Hay otras de francesas que también están sacando el petróleo, sale. Entonces tienen allí a los mafiosos y dirigiendo diferentes cotarros. Entonces hacen una conferencia de paz porque entran nuevos actores. Entonces han entrado, lleva un año y pico ya entrando, Turquía. Que Turquía se pelea con Rusia, pero... No se pueden pelear porque Turquía está en la OTAN. Entonces Rusia se tratan con cariño, pero sin embargo se van a pelear a Libia. Y cada uno defiende sus temas. ¿Por qué? Porque Turquía le interesa, está a unas facciones de la guerra que hay, le interesa porque así va a controlar el flujo de refugiados a Europa. También lo controla desde su país. Ya ha pasado repetidamente. Con los sirios, entonces ahora puede controlar el flujo de africanos, especialmente del África negra tropical, que llegan a Europa. Si ella, Turquía, controla los grifos de migrantes, le puede decir a la comunidad europea: oye, me vas a dar una subvención, porque si no, yo abro el grifo y ya está, os lo inundo de pateras todo. Por ejemplo, eso es lo que están ahí haciendo. Además, ahora le sobran combatientes, porque de Siria los rusos ya le han ganado todo el terreno, entonces todos los fundamentalistas, que eran los grupos islámicos radicales de los hermanos musulmanes, etcétera, etcétera, han tenido que ir, están todos entrando de nuevo en Turquía. Ya ha mandado a más de 5.000 combatientes que vienen de Siria, de haber combatido contra el Sadr al-Assad, vienen de nuevo, porque ya habían estado para derrocar a Gaddafi, vienen de nuevo a Libia para combatir esta vez a los rusos y aparte de los italianos. En definitiva, tratamos el mundo y cómo nos tratan a las poblaciones que no nos cuentan. O sea, qué bonito que Europa haga una conferencia de paz y nos quedamos en eso, cuando en realidad lo que interesa ahí es, pues España estaba diciéndolo y Borrell estaba diciéndolo también, el tema de que, claro, lo que interesa es que funcione. Que saquemos petróleo. Por cierto, Repsol está interesadísima porque también se va a quedar con algunos puestos de sacar petróleo allí. Eso es de lo que se trata. Y mientras tanto, ¿qué es lo que hacen las poblaciones allí? Pues ponerlos muertos, porque las guerras estas, todos venden armas, todos contentos, ¿y quién es el que se muere? Los que viven allí. Esa es la cuestión. Allí... Y en toda la parte de África, que es que en todos los lados es igual, si empezamos a mirar, hay la cantidad de fuerzas extranjeras que se supone que están tratando de controlar diferentes países porque radicales o porque el gobierno les ha llamado, bla, 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 lo que sea. Es la nueva forma de colonialismo, ¿no? Y nosotros, aquí... nos anestesian con esto, esa es la cuestión. Como mucho podemos saber distinguir de que ese que es un luchador por la libertad en Libia o en Siria, bla, 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 de vez en cuando, como pasó hace unos años, pues tenemos a uno que era libio y que, bueno, pues eso, estaba luchando por la libertad de Gaddafi. Bueno, pues este que era un chico de 20 y tantos años, el que hace unos atentados en Manchester, entonces ahí se convierte en terrorista. O sea, a los que se les paga el dinero en un sitio para que sean luchadores de la libertad, algunos salen raros. ¿Y qué es lo que pasa? Que luego vienen a estos países, a nuestros países, y nos ponen bombas debajo del culo. Esa es la cuestión. Y no los políticos, los medios, no nos cuentan las realidades. De que en realidad todo esto viene porque hay un oprimido y un opresor. Porque hay uno que gana dinero a base de esas muertes o de vender armas o lo que sea, y otros que son los que ponen los muertos, es decir, las poblaciones normalitas que ya están cansadas de que les bombardeen, ¿no? Y esas cosas. Y ya hemos llegado, faltan 30 segundos, o sea que ya el tiempo de despedirnos. Uy, con el reloj este que tenemos, este es atómico, ¿eh? Qué bueno que es. Bueno, pues dentro de 15 días que nos veamos. Muchas gracias.